inodoro de cristal.
Oh, yeah.
Hay un libro que se llama El sentido trágico de la vida, de Miguel Unamuno, que básicamente lo que plantea es que en la vida las cosas no son ni tan tan ni muy muy, ¿no? Ni son blancas ni son negras, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Hay una dicotomía que también nos pasamos diciendo esto es así o esto es así, ¿viste? Que es lo que yo veo entre la vanguardia y la tradición, ¿no? Y a veces quizás deberíamos como dejar de decir esto es vanguardia y esto es tradición. Quizás dentro de la tradición hay algo de vanguardia y quizás dentro de la vanguardia hay algo de tradición. ¿Vos, Francisco, cómo lo ves?
Sí, sí, que no es posible una sin la otra. Uh-huh. O sea, el movimiento y el cambio hacen a la tradición y,
sí.
Y así marcha el rumbo de la... De la historia de las culturas, ¿no?
Supongo, sí, pero es verdad que como que la tradición siempre se vincula con algo estable, ¿no? Ah, como la estabilidad, ¿no? Que ya económicamente sabemos que no existe.
Sí, sí. Sí, es un tema complejo.
Yo decía porque tu último disco se llama Ginasteras y algunos planetas.
Sí.
¿No? Que no solo está el nombre, sino que tocas... Composiciones de ginasteras, ¿no?
Sí, hay cuatro composiciones de ginastera. Son cuatro composiciones para piano de la de los 12 preludios americanos de ginastera que están arreglados para el grupo. Uh-huh. Y uno para guitarra sola. Pero sí, me parecía poner el nombre en el disco ya que había cuatro.
Sí, y yendo a lo que habíamos hablado, ¿por qué elegiste a ginasteras?
Si querés, primero te cuento por qué elegí los planetas. Porque se llaman algunos planetas también.
Mejor vamos a los planetas.
No, te cuento por qué elegí los planetas. Uh-huh. Y eso me parece que me conduce mejor a por qué ginastera también. ¿Por qué los planetas? Es porque estoy como muy inspirado en un par de cuestiones en las que me hacen pensar los planetas y la astronomía. Una es cuando escuché los audios de la sonda espacial Voyager.
Sí.
Son audios grabados de la sonda en órbita a algunos planetas.
Sí.
Y bueno, no sé, tendrían que escucharlo. Están en YouTube y en SoundCloud. Son unos audios súper musicales. Uh-huh. Entonces la idea de que hay un... algo tan musical a pesar del hombre y que existe, no sé, sí. Quizás desde el comienzo del tiempo, no sé. Uh-huh. Me parece como muy inspirador. Y después también está la idea que se da en los... Una idea que uso como para componer desde ya hace un tiempo. Hay como en mis otros últimos dos discos también hay temas dedicados a planetas. Es como una cuestión... Todos los planetas del sistema solar están compuestos como de los mismos elementos, pero en distintas proporciones. Entonces cada planeta tiene como un desarrollo particular y va generando sus propias leyes y complejidades.
Sí.
Que es un poco más, es un poco también como se da, por ejemplo, las personas se transmiten como un código genético de generación a generación, pero con pequeños accidentes que hacen de cada individuo
particular,
un mundo particular. Sí.
Sí, sí, es como que el ADN cambia un poquitito.
Y en las cuestiones culturales, humanas, también se da eso de que, por ejemplo, no sé, uno va viajando y el paisaje es el paisaje de un lugar y muy lentamente te va llevando hacia otro paisaje y cuando no te diste cuenta ya es otro paisaje, pero en algo se parece al sí, que estaba al lado. Y bueno, entonces la idea es como tengo unos ritmos, unos que van generando como unas formas que de tema, que de canción a canción tienen como alguna pequeña diferencia, algún pequeño accidente que los hace tomar un rumbo distinto, totalmente distinto. Y en cuanto a un interés que tuve desde hace unos años también por el folclore argentino, alguien que puede como traducir ese concepto al material folclórico y a un lenguaje propio, uh-huh, y de su época, es Ginastera.
Así que así llegas a Ginastera.
Sí, fue como un camino así.
Y digamos, para el que te viene escuchando, lo que contás del acercamiento al folclore, ¿no?
Sí.
Se escucha, digamos, ya de por sí cuando cambiás el sonido de la guitarra, ¿no?
No tuvo tanto que ver con eso. Cuando yo empecé a tocar la guitarra de nylon, en realidad la guitarra de nylon de 8 cuerdas, uh-huh, porque no sé, tuve como un enamoramiento por la acústica del instrumento hueco de madera, artesanal, uh-huh, con un sonido único, con una resonancia, no sé, eso, muy particular también. Sí. Y después el folclore siempre me gustó, pero también tuve el interés hace unos años de ponerme como a investigar un poco más seriamente. Transcribí como un par de cosas de guitarra de Atahualpa, cosas así. Uh-huh. Y encontré en esas obras para piano de Ginastera como un lenguaje inspirado en lo folclórico que me atrae mucho y que me pareció que nos podía servir a mí y a los músicos con los que toco como inspiración para improvisar también con eso. Y
sí. Y yendo a lo que vos decías de la música folclórica y sí, mencionaste a Atahualpa, ¿no?
Sí.
Y el primer tema se llama Danza Criolla, ¿no?
Sí.
Creo que la palabra criolla es como una palabra, decís, ¿de qué estamos hablando, no?
Mm.
Porque es como de alguna manera está bastante enraizada de lo que viene del legado español. Por lo menos cuando yo lo escucho y cuando veo las cosas que están, digamos, todo el folclore que viene de allá, ¿no? De esa, sí, época que, digamos, veníamos de los españoles y nos independizamos tratando de generar una identidad argentina, ¿no? Pero ¿qué tiene como esa raíz, no?
Sí.
Ya de por sí los instrumentos, de hecho, saco eso, no los instrumentos, porque acá tenemos un instrumento que es autóctono, el que usás vos, el bombo legüero.
Sí, el hecho de que Fran toque el bombo legüero tampoco es una elección estilística, digamos. Uh-huh. Los grupos los elijo más como con las personas que quiero tocar más que
por el instrumento.
Más que por el instrumento, por eso también termino llegando a combinaciones de instrumentos que, uh-huh, que no son así como las convencionales y que con las que tenemos que aprender a hacer un sonido distinto, digamos.
Sí, totalmente. Yo también estaba pensando, vos tenés como dos secciones de percusión, ¿no? Tenés batería y tenés
claro,
bombo y percu, ¿no?
Uh-huh.
Y a la vez también tenés dos saxos altos.
Sí, en algunos temas hay dos saxos altos, en otros hay flauta y saxo alto.
Uh-huh.
Sí, principalmente lo que es como característico es como del grupo, de este grupo, es que, uh-huh, que hay como mucho grave, o sea, entre el bombo legüero, mi guitarra que tiene como 2 cuerdas más graves y el contrabajo. Y bueno, hay que ahí como algo en los armónicos.
Sí, de hecho el disco arranca así, como un ataque grave.
Sí.
¿No?
Sí, sí, como...
Y está bueno eso de escuchar la parte de estas composiciones, pone Danza Criolla, que como que reivindican también esa parte de que la música es un festejo, ¿no? Hay momentos que hay como leitmotivs,
sí,
como casi carnavalescos.
Sí, está bueno. Cuando decías antes de lo criollo y de lo español, mm, como a mí la parte que más me atrae, digamos, de la música argentina es la que tiene más que ver como con el ritmo y lo afro que tiene también. Que con la técnica guitarrística,
sí,
o porque yo no, digamos, no soy un folclorista, digamos, no, uh-huh, como que no tengo esa formación guitarrística, digamos, sino que lo que más me interesa es como la parte como rítmica y sensitiva de...
Y ponele, y cuando vos mencionas la parte afro, ¿no? Sí. Es algo de lo que hay gente que dentro de lo que es la musicología nacional,
sí.
Están los que dicen que existe y los que dicen que no, que la parte que en Argentina la parte afro no existe y bueno, y todo eso, ¿no?
Pero bueno, no sé, yo tengo entendido que de hecho el bombo legüero es un bombo que existe, no sé en qué país de África, pero sin el aro, y que sí, digamos, viene como de algo que tocaban uh-huh. Los esclavos que traían por el camino real y a la zona de Santiago del Estero.
Sí. Y una vez habíamos hablado de eso, ¿no? Es muy interesante lo que vos decís, lo del camino real es como un camino que va por en medio de América, ¿no? Y que puede, si vos seguís, puede conectar Perú.
Sí, sí. Sí, sí, tiene bastantes, digamos, similitudes con los ritmos peruanos y bueno, con la polirritmia esta del 3 contra 2 es como sí. Algo que se da en muchos folclores de Sudamérica. Sí. Pero bueno, no quiero entrar en este terreno de empezar a tirar datos tampoco porque no me siento así como del todo capacitado.
Pero digamos, por lo menos a modo de inspiración.
Sí, sí.
Lo que estamos hablando de inspiración para tomarlo como para sí. Improvisar.
Sí, bueno, de hecho, la elección de los timbres que para el grupo, para la música, uh-huh. Sí tiene que ver como un poco con esta cosa de... No estilística, pero sí de por qué no con estos timbres, digamos. Lo que me venía pasando en otros grupos y discos y qué sé yo, era que, digamos, que lo tímbrico significaba algo técnico para mí, entonces como no le daba tanta importancia y trataba de pensar como más conceptualmente la música,
sí.
Pero en definitiva el timbre siempre se terminaba pareciendo a algo que no salía de la típica instrumentación, digamos, ajá. Como yacera, que es mi escuela, como
sí.
No sé, de batería, guitarra eléctrica, saxo. Uh-huh. Entonces, empezar a tocar la guitarra de nylon y esa guitarra es como bueno, sí, como tratar de generar otra técnica y de que eso me ponga en otro lugar, o sea... Uh-huh. De que lo tímbrico pueda estar inspirado también en otras en otras músicas, en otras instrumentos. Uh-huh.
Thank you. hablando de, ¿no? De lo tímbrico dentro del disco, ¿no?
Sí.
Dentro de la música que haces vos. También está el tema de los cantos, ¿no? Cantos tibetanos, no sé cómo se dicen.
Sí. Claro, bueno, hubo una época que me puse a estudiar varias cosas así de. Uh-huh. Pero esa es la que más la que además de la guitarra, digamos, más prevalece, que es la de los cantos con armónicos.
Sí.
Decime. Pero también, no, también por una época incluso toqué así como en vivo varias veces, tocaba el trompe, que es un instrumento, digamos, no sé si decir chileno, yo lo conocí ahí, pero uh-huh. sé que también está como en algunas culturas asiáticas, rusas, también como los cantos con armónicos, no se sabe bien de dónde son originarios, digamos.
Como el canto con armónico, para que no sabe de lo que hablamos,
sí.
es como un canto en el que digamos, la voz, digamos, yo también voy a hablar con palabras no técnicas, pero podría ser como una melodía, pero que tiene nota a nota. En el canto de armónico llegas a hacer dos notas o...
Sí, sí, lo podemos hacer si quieres.
Bueno, muy bien ahí, eso no fue un efecto especial. Y tengo una pregunta, sí. Teniendo en cuenta que vos, hasta donde yo sepa, no sos cantante.
No, para nada.
¿Cómo te entrenaste en eso?
No, qué sé yo, por curiosidad, pero no.
¿Por YouTube?
Un poco sí, hay un grupo que, no sé si, ni cómo se pronuncia, Juntur. que escuché que me gusta mucho y los tipos cantan así. Fran me había pasado también, que no sé ni dónde habrá sacado él un poco la técnica. Uh-huh. Y no solo pero me gusta hacerlo porque es algo como que, a diferencia de la guitarra, donde tengo como no sé, estoy cargado como de cosas que yo pienso que tengo que practicar, que tengo que mejorar, que qué sé yo. Esto me lo tomo más como algo con lo que puedo improvisar más lúdicamente, sí.
Sí.
Y por eso me gusta hacerlo, meterlo, digamos, eventualmente en la improvisación o en alguna canción.
Está muy bueno. Y en el disco se escucha como que viene terminando. Es como que de alguna manera, si hubiese un técnico antes que hacían el fade in, fade out, el técnico se fue al baño y ustedes se fueron con un fade de cantos.
Claro, sí, y Fran también lo hace, eso hace que es como también que sea muy atractivo querer hacerlo, porque como entre hacerlo los dos a la vez es flashero.
Sí, habría que hacer como un concierto. Bueno, yo siempre flasheo con lo del concierto oscuras, pero es como que habría que... Sí, ese tipo de sonido, va, si me dejas a mí, es como que yo hasta lo haría como así 360, para que te dé vuelta la cabeza.
Sí, hablamos de eso alguna vez, de hacer un concierto oscuro, bueno.
Es una de esas grandes cosas que hay que hacer.
No, eso se ha hecho, se hace. Fui a escuchar a Tony Malaví al Teatro Ciego hace un tiempo, fue muy bueno.
Bueno, y volviendo al disco, ¿no?
Sí.
Hay un tema que se llama Saturno, ¿no?
Sí.
Saturno lo hiciste en tu disco anterior.
Sí.
¿No? Y a mí me interesa mucho eso de cuando uno dice... Creo que viene más de la canción, ¿no? Que uno habla de cosas como un cover.
Sí.
¿Viste? Y piensa que la música está, de una manera, como dice, acabada, ¿no? Le hizo así, esto es así, ¿viste? Como que no se puede. Y de repente ver un músico que... Como, no sé si la palabra es reinterpreta su propia música o le sigue dando una vuelta, ¿no?
Sí.
Y a mí me pasó que venía escuchando el disco sin mirar los tracks, como a veces hago, y fue un momento que me encantó. Dije, uy, estaba muy bueno. Dije, Saturno, y después me acordé que vos también tenías el otro disco tuyo que se llama Planetas, ¿no?
Sí.
Y dije, no, tengo que ir a hacer la comparación, ¿no? Uh-huh.
Mira, ¿y cómo es la
comparación? La comparación, a mí me pareció que hoy en día toca más la banda, toca como que el arreglo es más para banda, y antes era más para guitarra y creo percusión
Claro, que eran grupos grupos levemente distintos. Uh-huh. Acá se suma como la flauta y el contrabajo. Pero no hay mucho arreglo en realidad. Como que es más como... Es más como una canción con melodía y acordes.
Sí.
Y al ser más, claro, yo toco menos y, uh-huh, y el arreglo se dio así como tocándolo. Es raro eso, ¿viste? Como cuando uno... yo no suelo escribir como cifrado y melodía, pero bueno, ¿viste? Hay veces que uno escribe cifrado y melodía y para afuera suena como algo súper arreglado. No sé. Uh-huh. El resultado de la música es como... Puede ser como...
Y poner... Sí, no sé si... Supongo que eso también tiene mucho que ver con cuánto tiempo vienen tocando juntos y cuánto...
Bueno, este en realidad es un grupo, al ser así grande, uh-huh, con el que tocamos como en situaciones muy diversas, digamos, como... No sé, la música como que se acomoda un poco a que podamos, uh-huh, tocarlo de a cuatro o de a cinco o de a seis, y entre esos... cinco, entre esos que a veces no podía tocar y tocamos ponerle a cuatro, se fueron dando distintas combinaciones que, bueno, un poco estuvo bueno también, o sea, uh-huh, eso, darle como una vuelta a la música en distintas situaciones,
como de alguna manera poner a prueba la música, ¿no?
Sí, me parece que también el disco, no sé, es un poco distinto a me parece que es más como lo tocamos, una música para el vivo, digamos, para ser presenciada, digamos, participar, porque en realidad es como hay mucha improvisación y los temas, las partes escritas se van como encadenando. Y en el disco, bueno, no, está todo más como organizado.
Ah, tal cual. Es como que el concierto es más una performance.
Claro.
Entera. Uh-huh. Que track a track.
Claro.
Y hablando del vivo, ¿no?
Sí.
El disco lo vas a estar presentando estos días, ¿no?
Sí, el 23 de marzo en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Uh-huh. Que es en Libertador.
Sí, ahí en...
Frente a la ACA.
Para los que tienen auto. Porque también hablando, ¿no?, de que la música es en vivo y sí, demás, también tiene que ver dónde se toca.
Sí, la verdad que estamos teniendo como mucha uh-huh, buena respuesta. Iba a decir suerte, pero no, bueno, buena respuesta, uh-huh, de tanto de este de museo, como vamos a tocar también en el Mamba, en el de Arte Moderno.
Sí.
Porque sí, la verdad que tocar es tocar como así, como en lugares que suenan muy, muy, uh-huh, bien, que son muy lindos y además que son gratis para el que va a escuchar.
Ah, bueno, está muy bueno eso.
Sí.
Volviendo al disco, ¿no? Repasando la música.
Sí.
El disco como que va intercalando los temas de Ginasteras, ¿no?
Sí.
Y quizás es como muy interesante lo que mencionabas vos, lo del agarrar el material para improvisar, ¿no?
Sí.
Para los acentos, uh-huh, y volviendo al tema este de el folclore y, digamos, supongo que cuando hablan de los acentos están hablando de acentos que van en ese tipo de música.
No sé.
Por eso
habría que haberle preguntado al compositor.
Es verdad. Esto de no tenerlo acá. A mí lo que me llamó la atención es que arranca el tema y ya muy temprano se manda a improvisar.
Es una obra corta. Uh-huh.
Ustedes la extendieron.
No, que tiene, es una obra corta y que tiene como mucho material. Uh-huh. Y después viene la improvisación, pero no es que empezamos a improvisar uh-huh, digamos, ni bien empieza la obra.
Sí.
Sino que la obra es corta, entonces.
Ah, ok.
Es como un destello de...
Porque también hay una obra corta que tocas vos, Vidala, ¿no? Es solo guitarra.
Sí. Sí, sí, sí. Sí,
no le gustaba escribir mucho a Ginasteras.
No, pero son preludios, en realidad.
Ah, ok.
Este...
Que me perdone, Ginasteras.
No, son preludios, y bueno, los 12 preludios americanos, uh-huh, los concertistas los suelen tocar los 12 uno después del otro, ¿no?
Ah, ok.
Nosotros, son obras que generalmente solamente de lo que estuve así como chusmeando, investigando, solamente escuché las cosas que hizo Nant.
Sí.
Que tiene un disco también que están varios también de los 12 preludios americanos. Uh-huh. Pero después no escuché, creo que no escuché ninguna otra cosa que como que lo tomen eso, más para como desde un contexto de gente que improvisa, eso, que uh-huh, de usarlo como un preludio para una improvisación o generarle una sección de improvisación dentro de un arreglo.
de todo lo que estamos hablando, ¿no? Grabar, hacer conciertos y demás, lleva todo un, digamos, una gestión de todo esto, ¿no?
Sí.
Y hoy en día vemos que muchas de esas cosas las tiene que llevar a cabo el artista, ¿no?
Sí.
Y mi pregunta es, vos como artista, ¿no? Uh-huh. ¿Sentís que eso es parte de ser artista o que al estar en un país en el que uno tiene que, en todas las ramas de la vida, la tiene que luchar, ¿no? Uno termina siendo su propio gestor? ¿Cómo lo ves vos?
No, hay de todo tipo de artistas, me parece. De los que se tienen que ocupar, de los que no se tienen que ocupar, o de los que no se ocupan porque no quieren, se ocupan de, no sé. No sé, hay de todo. Y la situación del país, bueno, es la que siempre nos toca, como ir y venir de las crisis y eso, pero a pesar de eso hay muchas cosas muy buenas, como, no sé, sin ir más lejos, que haya una carrera de jazz gratuita en la que yo y casi todos los músicos de la escena se pudieron formar de manera gratuita y con profesores así como muy buenos. Es algo, por ejemplo, que no pasa en otros lugares, como que no sé si pasa en algún lugar de Estados Unidos, no sé, es como, no es común eso.
Y es como para resaltar y como que, te entiendo, como a veces hablamos de lo que no hay, pero hay que hablar de lo que hay.
Sí, bueno, sí, después lo que no hay, sí, también.
Y yendo de nuevo a lo que decís de la carrera, ¿no? ¿No te parece que esto que hablamos de la artista como gestando su carrera, ¿no?
Sí.
Sus obras, digamos, buscando fondos, buscando conciertos, giras, ¿no?
Sí.
Y demás. Ya que, no sé si en la carrera se lo forma al músico como para eso, como para, digamos, de una manera, salir a la cancha.
No, pero bueno, la carrera es otra cosa, me parece. Digamos, no sé si es como más del oficio, como para darte como unas herramientas con las que vos puedas afrontar, en principio, no sé, la necesidad de insertarte en un medio y poder trabajar de eso.
Sí.
Y después también, si querés, podés también como usarlo para un fin artístico. Pero bueno, en principio como eso, la formación de la carrera la veo más como eso, como la transmisión del oficio con lo que como herramienta para que puedas ser músico, digamos, dentro de la sociedad.
Tener el cartel de músico.
Sí, no el cartel, digamos, de tener como la habilidad como para, no sé, desenvolverte y ganarte el pan, digamos.
Sí. Bueno, que es bastante.
Que es mucho, sí, por
sí,
eso.
Sí, no,
y que sea gratuita es como algo que sí, que está buenísimo y hay que defenderlo.
Sí, está bueno eso lo que decís, lo de defenderlo, porque
sí.
Hoy en día van por todos. Bueno, volviendo al disco, ¿no? Me interesó mucho cuando empezaste a hablar de los astros, ¿no? De los planetas. Algo que como se me prendió la lamparita es que muchas veces en la impro y demás se usan lo que podríamos decir como ruidos o sonidos no temperados, ¿no? Y vos decías que era la sonda, no sé qué sonda habías dicho.
Sí, que, Voyager.
La Voyager, ¿no? Muchas veces yo pienso, ¿qué es la música, no? Y pues me gusta pensar por pensar, ¿no?
Sí,
estoy en el tren y digo, pienso, ¿no?
Y ¿qué es para mí eso que hablaba de los planetas? Me lleva a preguntarme qué es la música y porque nada, escuchar ese sonido que vi, es como, en realidad es como la interpretación de un aparato que capta ese sonido, pero
sí.
Bueno, ese sonido de alguna manera tan musical a pesar del hombre y y de las distancias y de los tiempos, es como preguntarse qué es la música, es como preguntarse un poco qué es la vida también.
Sí, no, sí, puede ser, sí. Ponerle como que a veces la vida es lo que pasa o lo que pensás que pasa. Porque creo que también en el arte, ¿no? Si hablamos, usamos la palabra arte, está todo el tiempo esa dicotomía entre pensar y sentir, ¿no? Y hay gente que dice, o gente que dice, o que hace, ¿no? Que solo siente, ¿no? Que dice, yo cuando hago mi arte no pienso, simplemente, pum, abro el corazón y lo tiro, lo escupo sobre la mesa, ¿viste? Y hay gente que dice, bueno, mira, a mí me parece que deberíamos ir por acá o por allá, sin ir más lejos, ¿no? Ginasteras, ¿no? Y, o todo el movimiento de vanguardia, el dodecafonismo, que siempre lo digo mal, esa palabra. Los tipos empezaron a decir, bueno, vamos a hacer música, pero bueno, la vamos a hacer de tal y tal manera, y hacemos una ecuación y después la hacemos un espejo, y después decís, ¿qué están haciendo estos tipos? ¿Sí? Pero bueno, para ellos eso era música, ¿no? Y de repente puedo decir, bueno, un pájaro puede hacer música, si yo lo considero música.
Sí, también, también estoy yendo a los pájaros, estoy como muy, muy metido estudiando como unas cosas de Messiaen. Uh-huh. Y tiene como unas melodías que son transcripciones que él, digamos, sí, como unas interpretaciones de trabajos de campo. Él era ornitólogo. Uh-huh. y estaba como muy obsesionado con los cantos de los pájaros. Decía que tenían como una imaginación más allá del entendimiento de los humanos. Sí. Y bueno, sí, no sé cómo llaman los pájaros, pero es apasionante.
Nuevamente, yendo también a Unamuno, ¿no? El tema de que no es ni una cosa ni la otra, no es ni blanco ni gris. No creo que el pájaro sea Beethoven, ni que Beethoven no esté un poquito, no haya estado un poquito envidioso de los pájaros.
Sí, sí, sí.
Es mi manera de verlo.
No, y según Atahualpa, la guitarra estuvo en contacto con el pájaro y todo tiene que ver.
Y hablando un poquito de los sonidos y la manera de tocar tuya, una cosa que quizás casi se nos pasa de largo es que vos hoy en día, además de tocar la guitarra de 8 cuerdas, la preparás, ¿no?
Sí.
No, para quien no sabe qué es preparar una guitarra, ¿qué vendría a ser?
Digamos, tocar la guitarra de una manera no convencional, básicamente. Y después, bueno, hay muchas maneras. Guitarra preparada o piano preparado o cualquier instrumento preparado es algo que se usa bastante en la improvisación. En la, digamos, la música improvisada, o como se dice, improvisación libre, o bueno, hay música contemporánea que también está escrita para ser tocada,
sí,
con determinada preparación del instrumento. Yo uso unas bolitas de patafix, que es un pegamento que se pega en la pared o en la madera sin dejar marca, y eso se le saca unos armónicos a la guitarra, que nada, está muy bueno. No sé si lo uso mucho en este disco, pero es algo que generalmente uso para preparar la guitarra, para improvisar. Y después a veces uso algunas pinzas o algo.
Es como que rompe de alguna manera lo que debería estar haciendo un guitarrista o cualquier otro músico, ¿no? También es muy quizás la gente lo ve más en un piano, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, este material lo descubrí, lo usa un pianista francés que se llama Benoît Delbecq, y también un pianista también francés que la primera vez que me lo pasaron fue el que me lo dijo, que se llama Yves Arques.
Y hay una balada muy linda que se llama Triste, ¿no? Qué lástima que una balada linda se llame Triste, pero bueno, le pudieron haber puesto Alegría. Pero se llama Triste, ¿no? Cuando escucho ese tipo de baladas, para mí la balada, siempre lo digo, me parece una ciencia. Una balada puede ser algo o muy aburrido o muy lindo, ¿no?
Sí.
Y creo que tiene mucho que ver con respetar la lentitud de una balada, ¿no? Que para nosotros, o por lo menos para mí, que me siento una persona muy ansiosa y modernamente ansiosa, ¿no? Debe ser difícil tranquilizarse y respetar una cosa lenta, ¿no?
Sí.
¿Cómo vos ves la interpretación de una balada?
No, sí, sí, así como dijiste vos, con esa misma dificultad de que hay que... Y es hermoso cuando se logra eso, como, como generar la paciencia y la paciencia para, digamos, para que la lentitud que requiera la música sea tal, digamos.
Sí, yo lo veo como respetar los tiempos de, ¿no? Que hoy en día nadie quiere respetar, todo el mundo quiere las cosas ya, pero decís, hay ciertas cosas que no son ya y no se pueden hacer en 10 minutos.
Sí, yo una cosa que estoy haciendo es prestarle mucha atención a la resonancia del instrumento, al tomarme como tocar algo y hasta no escuchar como esa capa de sonidos que el instrumento me presenta, no toco después, no toco la siguiente cosa y así es algo que estoy como ejercitando un poco últimamente.
Quizás, no sé si es como muy friki o muy... Pero escuchar realmente las cosas, realmente, y no pensar que lo estás escuchando y pensar en lo que viene después. Y porque toca, 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 y en 2 segundos estás pensando en las expensas que te están llegando, ¿no? Y realmente quedarte ahí, escucharlo, disfrutarlo y meterte. Creo que eso, por lo menos, y triste, que yo la retitularía alegre, me generó eso y creo que genera, está muy, muy logrado.
Bueno, gracias.
Creo que toda obra es un total, ¿no? Y hablando un poquito de la parte gráfica del disco, me puse recontra serio. Pues muy importante esto. Pero contame un poquito quién hizo la gráfica y las ilustraciones y si tiene algún significado, ¿no? Ya que estamos con el significado de las cosas, la vida y la naturaleza.
Sí, la obra de la tapa del disco es de Carmen Villa, que es mi pareja. Pero además es un artista con la que vengo trabajando, bueno, en la mayoría de mis discos. Esta pintura en particular, bueno, es una pintura que me gusta mucho y es como una abstracción de un paisaje cotidiano que, bueno, es que es muy raro hablar de algo que ustedes no van a ver, pero...
No, pero en la web quizá lo pueden ver.
Claro, es como una ventana, pero sin encuadre. O sea, es solamente el dibujo del vitró de esa ventana. Ajá. Que al sacar el encuadre deja de ser una ventana y el paisaje toma como otro... Como un poco lo que hablábamos del accidente que hace que tome como otra...
Sí, otra relevancia.
Otra lógica, sí, otra lógica, otra...
Vuelvo a lo de los planetas, ¿no? Y de la música. Digamos, si uno no le pone el nombre de música, ¿no?
Es un paisaje medio planetario, como que eso de interpretar los sonidos también pasa como con la imagen, ¿no? De esos pequeños... factores que diferencian a los planetas y que terminan armando como un paisaje sumamente particular pero con algunas similitudes.
Sí. Bueno, muy lindo el arte de tapa y bueno, está bueno siempre.
Perdón, y el diseño es de Laura Ellenberg, que también es una gran amiga y que es un laburo muy lindo.
Bueno, así que para los que quieran conseguir el disco, tener un buen, siempre está bueno tener un...
Y para nombrar también la foto de la obra, la hizo Gonzalo Benítez, que también es un gran amigo y que hizo un muy buen trabajo.
Bueno, y Fran, para ir cerrando esta entrevista, vamos a hacer la pregunta crónica del Inodoro de Cristal.
Sí.
Si tuviésemos que ponerle 3 indicaciones a Ginastera y a algunos planetas, ¿cuáles serían esas 3 indicaciones si tuviésemos que hacer de vuelta la gráfica y ponerle 3 indicaciones? Usted tiene este disco acá.
Voy a decir lo mismo que dije hace 2 años. Cuando vine. La primera indicación es que no siga ninguna indicación y es anula las siguientes 2.
Bueno, Fran, vamos a tener que seguir esa triple indicación. Muchísimas gracias por venir al Inodoro Cristal.
Gracias a vos. Thank you.
inodoro de cristal. Oh, yeah.